Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Hoy los invitamos a analizar las consecuencias de la ruptura del pacto nuclear con Irán por parte de Estados Unidos y el hecho de que los demás garantes lo mantengan en todos sus términos.
La entrevista es con el analista Francisco José Saavedra.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Después de la revolución islámica en Irán en 1979, que dejó a Estados Unidos sin incidencia en la política interna de una de las potencias energéticas del mundo, la firma en 2015 del pacto nuclear promovido por el presidente Barack Obama implicó un cambio de paradigma.
Esto es parte de lo que decía el exmandatario.
El cambio es posible. El camino de la violencia, de las ideologías rígidas y de las políticas exteriores basadas en la amenaza de atacar a los vecinos o de acabar con Israel son un callejón sin salida. Un camino diferente, el de la tolerancia y la solución pacífica de los conflictos, conduce a una mayor integración en la economía global, un mayor compromiso con la comunidad internacional y a la posibilidad para el pueblo iraní de prosperar. Este acuerdo ofrece una oportunidad para avanzar hacia una nueva dirección.
Firmado también por Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, el acuerdo compromete a la nación persa a no utilizar la energía atómica con fines militares.
Como contrapartida, la comunidad internacional dejó sin efecto las sanciones que tenían estrangulada su economía.
Todas las partes del tratado aseguran que Irán cumple con su parte, lo cual es avalado por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
Pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2017 supuso una marcha atrás en esta nueva lógica.
Y en mayo de este año 2018, el presidente estadounidense cumplió con una de sus promesas de campaña y se bajó del pacto.
En el momento en que Estados Unidos tuvo la influencia máxima, este acuerdo desastroso dio a este régimen, un régimen de gran terror, muchos miles de millones de dólares, algunos de ellos en efectivo real. Una gran vergüenza para mí como ciudadano y para todos los ciudadanos de los Estados Unidos.
Sin embargo, el pacto sigue vigente.
Los demás garantes reiniciaron los vínculos comerciales con Irán y defienden la vigencia de lo acordado en todos sus términos.
En este sentido, las empresas europeas han retomado las inversiones y la participación en el lucrativo negocio del crudo iraní.
Esta situación debe leerse como una respuesta a los enfrentamientos que en varios frentes ha desatado Trump contra sus aliados históricos en Occidente.
Un capítulo aparte merece la posición de Rusia y China, intensificando las relaciones y defendiendo el camino de la cooperación y la diplomacia.
Por ejemplo, el gigante asiático decidió aumentar la compra de petróleo iraní y hacerlo por intermedio de yuanes para romper el cerco estadounidense.
Europa ha dicho, mira que hay otro escenario y el que manda se llama Xi Jinping o Vladimir Putin o entre todos. Pero tú ya no mandas globalmente, resume este fenómeno el experto entrevistado Francisco José Saavedra.
Con nosotros, la voz del experto.
Francisco, un gusto recibirte en este primer contacto con Sputnik. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantadísimo de este mi debut aquí en Radio Sputnik allá en Montevideo. Encantadísimo de saludaros y un verdadero placer, como te digo.
Empecemos con una primera reflexión o comentario sobre desde que Trump firmó la salida del pacto nuclear con Irán. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo ves?
Bien, esta situación es muy compleja porque mientras Donald Trump estaba dando los primeros pasos en intentar llegar a, no voy a decir alcanzar la paz con algunos países que estaban por ahí, pues como por ejemplo Corea del Norte, lo que ocurría con palestinos e israelíes, etcétera, y estaba el tema de Irán. Yo era bastante optimista, pero el día que escuché a Donald Trump diciendo que Irán era el patrocinador del terrorismo internacional, yo dije, aquí se está equivocando o lo están manipulando o le están dando una información que no es correcta, porque los patrocinadores del terrorismo internacional ahora mismo son sunitas, serían los países del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. Pero claro, como le estás vendiendo armas y supongo que habrá contratos multimillonarios, pues es mucho mejor seguir un poco con la línea que habían seguido los presidentes anteriores, Bush, Obama, incluso Clinton, que hay un enemigo oficial, que sería Irán, y tenemos nuestros aliados. que bueno, que no entramos si están metidos en terrorismo y tal, pero son nuestros aliados, aliados oficiales. Y entonces ese día pues lo vi todo bastante negativo. Lo que ha ocurrido desde entonces, Irán ha seguido adelante porque ha visto que muchos países europeos lo están apoyando. Y además lo están apoyando porque el acuerdo no está mal y mientras se esté cumpliendo, yo creo que no se debe cerrar el acuerdo. Pero claro, si estás presionado por tus socios, que aquí podríamos entrar, la gente piensa que Estados Unidos es una administración. Y son cuatro administraciones paralelas, bajo mi punto de vista. Estaría el Pentágono por un lado, estaría la CIA por otro lado, estaría la Casa Blanca y luego estaría pues todo el entramado del sistema de armamentístico. Entonces, se han dado casos en Siria donde están los apadrinados por el Pentágono luchando contra los apadrinados de la CIA, que funciona también como un país aparte. Entonces, la complejidad, como ves, Federico, es inmensa y yo creo que desde el momento que decidió marcharse de este pacto, ha habido un antes y un después. Y a partir de ahora, pues ya sin Estados Unidos, los países europeos, que luego entraremos si quiere hablar pues los problemas que están teniendo con Donald Trump, pues han decidido seguir adelante, porque recordemos que hay un montón de empresas francesas, empresas alemanas, trabajando en Irán y que tienen contratos sustanciosos y muy interesantes.
Bien, Francisco, pensando en lo que decís, en las motivaciones y en este juego de reacomodo que está planteando Trump en términos geopolíticos, el 18 de julio, hace bien poquito, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, en declaraciones que recogen varios medios de prensa, dice que fue él quien convenció a Trump de que rompiese el pacto nuclear con Irán. ¿Esto agrega algo a lo que has dicho o es un condimento más?
Es simplemente pues conocer un poco más a fondo la postura de Israel. Sabemos que Israel está en guerra con Irán y de hecho pues seguirán. Ahora recordemos que están ya acercándose las fuerzas del ejército sirio, están acercándose a los altos del Golán, que ahora mismo ocupa Israel, pero que la ONU dice que es territorio en disputa. Pero bueno, el ejército que está ahí encima de los altos es el ejército israelí. Entonces Rusia, aliado de Siria, temía, como ha ocurrido en otras ocasiones, que conforme se vaya acercando el ejército sirio a los altos del Golán, los israelíes los bombardearan y llegaron a un acuerdo. Pero en ese acuerdo se especificaba ninguna tropa iraní, porque hay muchos iraníes luchando en Siria, nadie de Hezbollah ni de toda la rama chiita puede acercarse a menos de 80 kilómetros de la frontera. Se ha respetado el pacto y por eso la celeridad de estos avances del ejército sirio hasta la frontera jordana y la frontera entrecomillada israelí, que serían los altos del Golán, que como he dicho, pues no es ni de unos ni de otros según la ONU.
Estoy pensando cómo los demás garantes se mantienen firmes y le plantean, no sé si un dilema a Estados Unidos, pero seguramente sí otro rumbo distinto.
Es que ahora mismo Europa está atravesando un dilema, está en una encrucijada. Y esa encrucijada es si continuamos con la Unión Europea o la deshacemos y creamos algo nuevo. Porque es que, por ejemplo, no sé si estarás al tanto de los resultados de las últimas elecciones. Partidos de la derecha y, bueno, en coalición con la izquierda, en el caso de Italia, están gobernando. Hemos visto la caída de Merkel en Alemania, que está colgando de un hilo con los socios de Baviera. Hemos visto lo que ha ocurrido en Austria, hemos visto lo que está ocurriendo en Francia, en todos los países que prácticamente lo que sería pues los liberales y los socialdemócratas al uso de cada país se han licuado. Y entonces han surgido otro tipo de partidos que unos los llaman populistas, otros los llaman pues de último recurso, etcétera, etcétera.
Pero justamente, Francisco, esa realidad que tú estás describiendo, ¿no es contradictorio con mantenerse como aliado con Irán?
No, porque es que son dos cosas diferentes. Imagínate, tú eres una empresa alemana. Mira, yo estoy haciendo negocios con Irán, vamos a ver, pues tiene una connotación mínima con la energía nuclear, pero está metido en el pacto porque yo voy a renunciar a hacer negocios con Irán si estoy ganando dinero y además es provechoso para ambas partes.
Ok, pero en cuanto al vínculo con Irán y a las estrategias que están armando para poder, en definitiva, mantener el pacto a riesgo, bueno, de seguir este distanciamiento con Estados Unidos, pero favoreciendo lo que es la economía de cada uno de los países. Francia también tiene muchos intereses en la búsqueda de petróleo allí en Irán. ¿Vos ves viable que se mantenga o que se pueda romper el cerco de las sanciones impuesta por Estados Unidos a través de Europa. China ya sabemos que dijo, voy a comprar cada vez más petróleo iraní.
Sí, es que ahora mismo estamos asistiendo a un montón de fenómenos que seguramente en unos años los tendremos que analizar. Y es que Estados Unidos ya no es el que corta el bacalao, ya no es la potencia. Hay otras potencias que también están apareciendo. Tenemos a China, que militarmente es una barbaridad y económicamente es también increíble. Tenemos a Rusia, que Rusia está funcionando muy bien, y tenemos Europa. Entonces, Estados Unidos ha dicho, mira, pero yo creo que con la boquita de tener todavía la hegemonía de los años 60. Mira, que no puedes hacer negocio. Un momentito, es que ahora ya hay otro escenario y ahora el que manda pues se llama Xi Jinping o se llama Vladimir Putin o entre todos. O sea, que tú ya no mandas globalmente. Y yo creo que eso Estados Unidos se está dando cuenta, porque hablabas de sanciones. Todos los aranceles que van a crear, ¿tú crees que es bueno para Estados Unidos imponer aranceles a un mercado de 1.000 millones de consumidores, China, y otro de 600 millones en Europa? ¿Qué puede ocurrir allí? Es que los perjudicados van a ser ellos, creo yo.
De alguna manera, la decisión de Estados Unidos está potenciando esa alianza estratégica Rusia-China, está dándole oportunidades, quizás no buscadas, a potencias emergentes.
Es que es así. Y la clave de todo es que Estados Unidos ya no controla toda la situación en la geopolítica y además yo ponía el ejemplo que, por ejemplo, los servicios secretos norteamericanos, la CIA, el Pentágono, etcétera, hasta quizá el asesinato de Kennedy a principios de los años 60, eran unos fenómenos. Pero estamos observando que desde que comenzó este siglo XXI es un desastre tras desastre, porque, por ejemplo, hemos visto el intento de desestabilizar Siria, un completo desastre que no le ha salido bien. Lo de Libia, Libia es un coladero de mafias, de yihadistas, etcétera, tampoco les ha salido muy bien. Y todo lo que están hablando de la injerencia rusa, que bueno, en canales rusos y canales que lo ven desde un prisma algo más en perspectiva, pues hacían chistes de, por ejemplo, un gato tiraba un jarrón, pues no, ha sido culpa de Rusia, ha sido culpa de Putin, tal. Entonces todo lo de ese espía Skripal, lo de la injerencia en las elecciones norteamericanas, la injerencia en las elecciones italianas, la injerencia en el Brexit. O sea, hay que pensar que no es el culpable el que nos está señalando con el dedo. Algo tendrán los gobernantes de un país para que sus votantes no les voten, creo yo.
Está claro. ¿Qué pensás que puede pasar con esta reacción iraní que ha, por ejemplo, iniciado una demanda contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia?
Yo los supraorganismos, los organismos internacionales, los tengo un poco en cuarentena, porque tenemos el Tribunal de la Haya, tenemos el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el mismo Tribunal de la ONU de Derechos Humanos, que dejan bastante que desear. Entonces, si por ejemplo no ha salido todavía el juicio, la demanda contra, que bueno, llevaban allí pues un montón de años escondidos los documentos para enjuiciar o iniciar el proceso contra Arabia Saudí por sus implicaciones en el 11 de septiembre. Esto, una administración norteamericana y otra y otra y otra, no es que lo haya ocultado, sino que lo intenta escamotear con un recurso, otro recurso, otro recurso. Y ahí entraríamos en lo que decía cuando dice Donald Trump que los mayores patrocinadores del terrorismo internacional es Irán. Pues dime ahora mismo qué terrorista de Irán ha cometido un acto en los últimos 20 años. Y no habrá ninguno. Hezbollah, por ejemplo, el año 2009 fueron clarísimos, estamos contra la yihad, y en las últimas elecciones están gobernando en la mayoría del Líbano. ¿Y sabes con quién? Con cristianos. O sea, ¿tú crees que se puede dedicar al terrorismo islámico gente que esté en ayuntamientos con los cristianos, pero en coalición, no es que hayan pactado, ¿no? Que se han presentado en coalición? Entonces, hace muchos años que el terrorismo chiita pues ha desaparecido, hasta el sunita, que quizás más violento. Y es lo que estamos observando. Si me pides una respuesta, en el momento en el que se trate a todas las partes con el mismo rasero, pues yo creo que podría funcionar el hecho de que se destine a organismos supranacionales resolver este tipo de problemas. Pero mientras a unos se les trata de una forma y a otros de otra, pues creo que no se llegará a ningún algo muy difícil, muy complicado.
Francisco, para ir terminando, tú lo decías al principio, y ahí el pacto de alguna manera está vigente sin Estados Unidos, e Irán sigue adelante. De alguna manera también está metiendo presión a los socios de Europa, sobre todo y ha anunciado que ha comprado o ha aumentado sus reservas de uranio y que está relanzando su programa nuclear con la construcción de más centrífugas, por ejemplo. ¿Es una provocación? ¿Es algo legítimo?
En ninguno de los países que ha suscrito el acuerdo europeos admitiría que destinara ni una mínima parte a el ámbito militar, la energía nuclear. Mientras esté usando esta energía nuclear para crear centrales nucleares, es que es algo bueno, es provechoso. Una central nuclear pues es muy buena para una comunidad. Y creo que, por mucho que digan, pues hay que verificar los hechos. Estos países verifican continuamente todas las acciones de Irán y de momento no han detectado nada que se salga de las líneas del acuerdo. Y mientras estén utilizando todos esos recursos para utilizarlo para la paz, para crear centrales nucleares, energía más o menos limpia, que aquí podríamos entrar en otro debate, pues yo creo que no habrá ningún problema. En el momento que crucen la línea roja, yo creo que serían los propios países europeos los que cerrarían el acuerdo y ya pues le darían la puerta a Irán. Pero mientras tanto, no veo dónde puede estar el problema.
¿Irán está fortalecido desde la decisión de Estados Unidos?
Sí, porque es que desde que Obama abrió este acuerdo y bueno, después la llegada de Donald Trump, estamos viendo que Estados Unidos da una de cal y una de arena. Entonces hay que decir, bueno, ¿pero qué política está haciendo? La política del no a Irán, del sí a Irán, lo del sí pero y tal. O sea que yo no veo que... Y además estamos observando a Donald Trump, que un día dice una cosa y otro día dice la contraria. Y tiene a la gente un poco descontrolada. Pero yo creo que de momento está beneficiando a Irán porque, aunque bueno, es una república islámica, hay que tenerlo en cuenta, pero yo creo que los avances que están consiguiendo son sustanciales si los comparamos pues con las medidas que está tomando, con sanciones, etcétera, etcétera, pues el resto de países, Estados Unidos incluido, que además tampoco sirven para nada, porque las sanciones afectan solamente a la población civil y los que realmente tienen que tomar medidas para evitar esas sanciones, pues obviamente son presidentes, son altos mandatarios y no creo que lo sufran mucho. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia y en un montón de países.
Francisco José Saavedra, un gusto contar con tus reflexiones, con tu punto de vista. Nos encontramos en otro momento, si te parece.
Pues nada, encantadísimo de haber estado aquí compartiendo con vosotros esta charla y cuando queráis contactar conmigo, aquí me tenéis.
Un abrazo, gracias.
Hasta aquí Telescopio. Para comunicarse con el programa pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.